Cristo, Maestro, tú eres el camino, vida verdadera y eterna fe.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro de los ejercicios espirituales que van avanzando. Esta propuesta, para quienes escuchan por primera vez, sobre todo, siempre es bueno poder ir repitiendo. Y para los que por ahí nos vamos encontrando todos estos días, también es bueno ir recordando, ¿no? Esta es una propuesta anual de Radio María en este tiempo de Cuaresma, de poder pasar por los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, preparando el corazón. Y en este caso siempre decimos también que es lo que presentamos en estos encuentros a través de la radio, son las propuestas para poder después llevarlo a nuestra oración personal. Así que bienvenidos a todos, bienvenidas a quienes están en distintos lugares, en distintas circunstancias. Sabemos que vamos entrando, como con la magia de la radio, a distintas realidades, ¿no? Distintas historias, vidas y distintos momentos también. Entonces, con mucho respeto a los distintos momentos, sabemos que en algunos casos hay momentos de alegría, ojalá, momentos de gozo, pero también sabemos que la radio va penetrando también a veces contextos, ambientes, situaciones de dolor, de preocupación. No nos es indiferente que muchas veces a esta altura del mes muchos empiezan a preocuparse porque la billetera se ha vaciado un poco más rápido de lo que uno creía y empieza a hacer cálculos. Entonces, quizás también atravesando dificultades de salud propias o ajenas, o quizás en la búsqueda también de una oportunidad laboral. Todas esas historias están. Y entonces los ejercicios espirituales que están encarnados no desconocen esta realidad. No nos traen una voz o un mensaje mágico para nuestra vida, tampoco algo edulcorado, no se trata de hacer un optimismo, se trata de un encuentro con este Señor, que por supuesto es optimista, porque Dios siempre es optimismo en nuestra vida. Pero no es un optimismo que nace de la autoconvicción o de un mensaje mío, personal, que yo me invento, sino un mensaje que vamos a buscar en ese encuentro con Dios. Y que, como todo mensaje de Dios, se caracteriza por hablar en los sentimientos. Por eso también es bueno recordar. Y es la primera vez que lo digo en la tarde, de las muchas veces que vamos a escuchar en esta tarde y de las que venimos escuchando en los ejercicios, que venimos a los ejercicios a sentir y gustar internamente. Sentir y gustar. No venimos a aprender, no venimos a nutrirnos de estos mensajes fáciles. Venimos, sobre todo, venimos a sentir y gustar internamente y a conocerlo este Señor. Y venimos también porque queremos encontrarnos con Él, porque su presencia nos ayuda a seguir en este camino y a descubrir, a buscar y hallar esa voluntad de Dios en nuestra vida para seguirlo. La propuesta de este rato es entonces poder adentrarnos en los ejercicios y seguir caminando juntos sobre lo que venimos justamente rezando. Hoy hay una herramienta nueva que incorporamos de alguna manera a los ejercicios. Vieron que hay veces que cuando uno avanza en algo que a uno le gusta, a veces también tiene el peligro de caer en la monotonía, muchas veces uno quizás puede sentir que, bueno, sí me gusta esto, pero bueno, ya sé que me gusta, no, parece que ya no hay más nada nuevo para ofrecerme. O si no, uno cae también en la ansiedad de decir, bueno, todos los días hay que presentar algo nuevo, algo distinto, algo diferente. Y ni lo uno ni lo otro. San Ignacio nos propone en los ejercicios espirituales algo que se llama el magis. El magis quiere decir el más, o sea, más. Vieron que nosotros pedimos como gracia en las oraciones, más amarlo, más conocerlo, para poder más seguirlo. Ese más implica no quedarse instalado donde estoy, sino siempre buscar un más, ¿no? Quedarme, como dice el Salmo, como la sierva sedienta. Así te busco, Señor. Busco esa agua viva. Busco esa agua que me ayude a seguir caminando. Y bueno, y como un sediento que va caminando, no un inconformista, ¿eh? Hay una diferencia ahí. No es el inconformista el que, a ese que siempre le falta 5 para el peso, decimos normalmente para ser feliz, sino el sediento, aquel que, o el hambriento, ¿no? Que me alimento hoy, pero no me, y me quedo quizás satisfecho, pero me quedo con ganas de seguir encontrándome y mañana vuelvo a tener ganas, no me conformo con lo que recibí ayer. Bueno, así es un poco también el espíritu de los ejercicios espirituales, es ir siempre en ese más, en ese desafío de encontrarlo a Dios más y más y más, y seguir avanzando y desafiarme a no quedarme instalado, a no conformarme con lo que ya hice, sino seguir. Por supuesto que aquí también muchas veces entra el cansancio, ¿no? Entra a veces esto de que, bueno, ya hice, me gustó, ya me conformé, ya encontré lo que buscaba. A veces cuando vamos a las tandas de ejercicio en una casa de retiro, siempre está el peligro del penúltimo o del último día de los ejercicios. ¿Qué suele pasar ahí? Suele pasar, dure lo que dure, que generalmente ese día yo creo que ya encontré lo que venía a buscar. Y entonces preparo ya el bolso, ya me preparo. Dicen por ahí algunos que saben que cuando uno prepara las maletas ya se fue, aunque permanezca, ¿no? Ya se fue. Y entonces ya no le pongo la misma fuerza a mis momentos personales, a mi oración. Me dejé ganar un poco por el exitismo, por lo primero que conseguí. Y eso me puede privar de una gracia tan linda de poder profundizar esa amistad con Dios, de perder el tiempo con Dios. O sea, quizás uno entró muy generoso a los ejercicios y de golpe, bueno, porque uno ya encontró o cree que ya encontró lo que venía a buscar, ya el resto es como que pone el piloto automático, ¿no? Y se deja llevar. Y pierde el protagonismo. Y esa ansiedad o esa mezquindad que no la tuvo al principio, la tiene al final. Uno se convierte un poco en interesado, ¿no? Ya está, ya conseguí, ya encontré lo que buscaba, listo. Tiro la toalla, porque total, ya encontré. Ya vi lo que quería ver. Y de golpe puede ser que no, que Dios pueda seguir mostrándome más cosas todavía, ¿no? Muchas más cosas. Así que el Magis viene a desafiarnos en eso, ¿no? Viene a decirnos que no nos quedemos, que no nos instalemos, que no nos quedemos quietos, que busquemos siempre ese más, y ese más, y ese más. Así que con este más los invito a que preparemos el corazón para hoy y vamos a un intermedio musical y a la vuelta va a venir la propuesta para el momento personal de este día. Ahí venimos.
Entre más estoy contigo y te respiro, más mi amor crece por ti, más te admiro. Conocer de tu bondad me ha convencido, más preciado que el oro es ser tu amigo. Entre más estoy contigo y te respiro, más mi amor crece por ti, más te admiro. Conocer de tu bondad me ha convencido, más preciado que el oro es ser tu amigo. Crece más mi amor por ti, cada vez que veo la cruz. Crece más mi amor por ti, cada vez que te veo venir. Crece más mi amor. Thank you. crece por ti, más te admiro. Conocer de tu bondad me ha convencido, más preciado que el oro es ser tu amigo. Crece más mi amor por ti, cada vez que veo la cruz. Crece más mi amor por ti, cada vez que te veo venir. Crece más mi amor. Mi amor por ti. Puedo multiplicar lo que ahora siento por ti. Puedo mi tiempo dar en alabanza sin fin. Puedo por siempre estar a tu servicio y no se aproximará a lo que hiciste por mí. Crece más mi amor.
Bueno, y en este primer bloque pasado nos metimos en Almagis y no recordamos nuestras vías de contacto. Tanto hablar de las cosas que siempre repetimos y no dimos nuestras vías de contacto. Igual la gente sabe, ya hay gente que se ha contactado y agradecemos que estén ahí. Pero sobre todo para aquellos que lo hacen por primera vez o aquellos que por ahí quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta, algo que por ahí no se entendió bien. Algo que pueda ayudar a poder después hacer mejor ese momento de personal. Vamos a recordar nuestras vías de contacto, ¿no? Estamos en el 0810 y después hay que poner 7 veces el 7, ¿no? 777-7777. 0810, 7 veces el 7. Y si no, estamos en el WhatsApp 351-8171-593. Va de nuevo. 351-8171-593. Bueno, ahí estamos al día. Vamos a compartir entonces ahora el texto que quisiera proponerles para este momento de los ejercicios. Acuérdense que estamos en la segunda semana contemplando la vida pública de Jesús, tratando de seguirlo, y por eso también siempre recordamos los pasos de la oración, ¿no? Esto de buscar un lugar que me ayude. ¿Se acuerdan que decíamos también un lugar que no necesariamente sea uno lógico? A veces, lógicamente, cuando uno piensa en el lugar que más me ayuda para rezar, piensa, no sé, en un lugar sagrado, en una capilla, en una iglesia, en el altarcito de casa. Y a veces uno va y capaz que no le sale la oración ahí. A lo mejor le sale al aire libre, o tal vez no. A lo mejor pienso que voy a rezar mejor al aire libre y capaz que rezo mejor o te encuentro ese momento en algún lugar aislado o en algún lugar más pequeño. A veces la habitación. Algunos nos decían la cocina, nos decían la semana pasada, ¿no? Nos mandaban por ahí las fotos de sus lugares sagrados. Bueno, busco ese lugar, una postura que me ayude, una respiración serena, tranquila. Insisto que no estoy haciendo ahora el ejercicio, ¿eh? Estoy dando las pautas, no es para empezar a hacer todo eso ahora, sino para tomar nota y para que después me pueda ayudar en mi momento personal. Y después, una vez que encuentro esa postura corporal, me sereno, me puede ayudar también serenar mi respiración, tranquilizarme. La respiración, ¿por qué? Porque ayuda a avisarle al cuerpo que estoy entrando en un momento especial, en un momento distinto. Y desde ahí también, bueno, tratar de encontrarme con la mirada de Dios, pedirle la gracia de encontrarme con Él, consagrar ese momento para que todo lo que haga sea para Él. Y sobre eso también después, bueno, también poder sentir esa presencia. Y desde esa presencia de Dios, entrar de poco en la contemplación, pedirle la gracia de poder, esto que decíamos, ¿no? De poder conocerlo internamente para más amarlo y seguirlo. Recordar una y otra vez, siempre, que acá no venimos a aprender, ¿no? Venimos a sentir y gustar, porque dice Ignacio, no el mucho saber arte y satisface el alma, sino el sentir y gustar las cosas internamente. Así que, bueno, puede ayudar también esto, ayudar a sentir y gustar y saber siempre, siempre que bueno, en este encuentro con el Señor vamos trabajando, vamos caminando y vamos, no venimos a aprender teología, no venimos a aprender catecismo. Seguramente usted hay catequistas que saben mucho más que yo de esto, no venimos a aprender historia. Venimos a sentir y gustar de su presencia. El texto que les quiero proponer es un texto que probablemente sea uno y sean tres. ¿Cómo es eso? Sí, porque es una escena donde podemos ver varias actitudes de Jesús que se pueden relacionar con nuestra vida. Entonces, quizás lo podemos, para aquellos que hacen más de un momento en el día, pueden hacer con este texto dos o tres momentos, o cuatro, no sé, lo que vean, especialmente de poder contemplar. Para aquellos que también en el rezan a lo mejor una vez al día, pero les gustaría seguir profundizando, a lo mejor también recordarles, como siempre, que no importa el ritmo de la radio, en estos puntos de los ejercicios, no importa el ritmo que llevemos, cada uno va a su propio ritmo, al ritmo que va sintiendo y gustando. Es decir, si uno tiene ganas de quedarse con los otros textos y profundizar más, volver a tener, eso es muy ignaciano, se llama la repetición ignaciana, ¿no? Volver sobre los textos, volver sobre algo que particularmente me llamó la atención. Bueno, vamos propiamente a la propuesta que quisiera hacer. Y espero que se pueda entender. Vamos a tomar el Evangelio de Lucas, el capítulo 5, del 1 al 11. Lucas 5, del 1 al 11. Digo de nuevo, Lucas 5, del 1 al 11. Lo digo porque es la escena que en las Biblias, a mí me llama la atención, las Biblias, o a veces cuando trabajamos este texto en algún encuentro o en la catequesis, ustedes tendrán experiencia, le ponemos distintos nombres, porque es como la actitud de Jesús que más nos llama la atención en el momento, o sobre la que queremos reflexionar, ¿no? A veces le ponemos, por ejemplo, la pesca milagrosa, otra vez le llamamos navega mar adentro, a veces decimos la barca. Son como distintos aspectos de este texto. Y en el fondo también esto que decía, que les decía recién, ¿no? Que puede ser, es un texto, pero que quizás uno lo puede como rezar en tres modos, ¿no? En tres partes, con tres aspectos, contemplando tres aspectos distintos, aunque esté leyendo lo mismo. Voy a leer por única vez, no, generalmente no suelo leer los textos aquí para ganar tiempo, pero voy a leer porque me parece que hace después a poder al que podamos trabajar. Según esta versión de la Biblia, y no se asusten si ustedes en casa tienen una versión con palabras distintas, dice exactamente lo mismo. Dice, estaba Jesús a la orilla del lago de Genezaret, y la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra, y sentándose enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, «Naveguen mar adentro y echen las redes». Simón le respondió, «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Y haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron, pues, y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús, diciendo, «Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador». El temor se había apoderado de él y de cuantos con él estaban a causa de los peces que habían pescado. Y lo mismo que Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo, lo siguieron. Este es el texto con el que quisiera proponerles rezar. Y hay varias actitudes aquí. La primera, digo, en la contemplación, uno puede imaginar, es esa orilla del lago de Genezaret, ¿no? Donde Jesús está con un gentío, una muchedumbre que se amontona para oírlo, así como cuando contemplábamos el sermón de las bienaventuranzas, ¿no? Y ahí vemos también algo que llama mucho la atención, quizás, cómo Jesús va buscando distintos modos de amplificar su presencia, su voz. Bueno, no hay equipo de sonido, ¿no? Y entonces recurre a modos muy antiguos, modos arcaicos, ¿no? Como decíamos la otra vez, ganar distancia, altura, distancia, ¿no? En la montaña, ¿se acuerdan? El eco. Acá también, acá sube a la barca, ¿no? Y ganan distancia. Y están estas dos barcas, que primero Jesús sube a una, pero después las dos barcas van a ir, ¿no? Ahí están los pescadores. Los pescadores están, que son los de esas barcas, ¿no? Y esos pescadores están limpiando las redes. La suciedad de las redes, es decir, redes vacías que no pescaron nada, pero que quedan, se enganchan, cosas que van quedando entre las redes, se suele llamar resaca. Sí, resaca, como decimos también a veces cuando sufrimos los efectos de una fiesta, ¿no? Bueno, la resaca, están limpiando la resaca de las redes. Y seguramente lo están haciendo con mucha tristeza, con la frustración de no haber sacado nada. Y escuchando a lo lejos a Jesús, porque no dice, pararon para escucharlo a Jesús. No, estaban limpiando las redes, mientras Jesús le hablaba a la muchedumbre, ¿no? Es llamativo esto, porque si uno se fija, la palabra de Dios entra, penetra todas nuestras realidades. A ustedes les habrá pasado a veces celebrar la, no sé, algo es una procesión o a lo mejor la Eucaristía o estar rezando juntos en algún lugar, no sé, público, y ver que hay gente a lo lejos que sigue trabajando, que parece inmutable, ¿no? Y uno desearía que estén acá participando con nosotros, pero están allá, y a veces uno se distrae mirando, deseando que los otros vengan. Bueno, estos pescadores estaban ahí, lejos, no se integran, o están ahí cerca, escuchando la palabra, pero limpiando sus redes, ¿no? Y son los apóstoles, son los discípulos. Jesús, que le había pedido subir a su barca, y se alejara un poco de tierra, enseñaba desde la barca, y después, cuando termina de hablar, ya los pescadores habían guardado sus redes seguramente, Jesús dice, naveguen mar adentro y echen las redes de nuevo, ¿no? Bueno, no hace falta decir todo lo que significa para nosotros. Muchas veces hemos usado esta palabra, navegar mar adentro, ¿no? No quedarse en la orilla, no ser orilleros. ¿Qué es ser orillero? Y no lanzarnos a los desafíos, no atreverse a meterse de nuevo. Es quedarse ahí, en la costa. A veces representa esos sueños que nunca hacemos nada para llevarlos a cabo. Esos buenos deseos que a veces, ¡ay, qué lindo! Yo desearía salir a misionar por mi barrio. ¿Y por qué no salís? ¡Ay, porque no sé! O, ¡ay, qué lindo! Me encantaría a mí anotarme en un voluntariado. ¿Y no te anotaste? No me animo. A veces son esos deseos inconclusos que quedan ahí, en la orilla. Y Jesús les dice, ¿no? Naveguen mar adentro y tiren las redes. Vamos a tirar las redes. O sea, Les está diciendo, no nos vamos de paseo, no nos vamos a, ni tampoco vamos huyendo de la muchedumbre. Vamos a meternos de nuevo, vamos. Y tienen las redes. Y Simón le dice, mira, maestro, estuvimos trabajando toda la noche, no sacamos nada. Pero, porque vos lo decís, vamos a echar de nuevo las redes. O sea, solo porque vos lo decís, vamos a vencer este cansancio, vamos a tirar de nuevo las redes. Bueno, aquí podemos traer todo lo que significa para nosotros tirar las redes. A veces ir a volver a visitar esa casa donde a lo mejor fuimos a invitarlos a venir a misa o venir al catecismo, o a veces invitarlos a la familia, a algún cumpleaños, a algún evento, a superar nuestras diferencias. Y siempre nos tratan mal, siempre nos reciben mal o con indiferencia. Y parece que nunca obtenemos nada y volvemos peor de lo que fuimos. Y de golpe Jesús nos desafía y nos dice, volvé a intentarlo. Volvé a intentarlo, aunque otra vez vengas con las redes vacías. Pero, como decía Santa Teresa, el sufrir pasa, el haber sufrido queda, dice. Quien aprendió a sufrir, a vivir el dolor del fracaso, aprende, ¿no? Se nutre en la experiencia, enriquece el corazón. Y estos pescadores, con toda la sabiduría, es decir, bueno, no hay cardúmenes, los que hemos nacido al lado del río, yo amo el río Paraná y ahí en el litoral, y sabemos que el río tiene sus vueltas, y hay días en donde hay pesca y días donde no hay pesca, y los pescadores lo saben muy bien, así que venga Jesús a decirle, tiren las redes, y como que, bueno, mirá Jesús, vos sabrás mucho de Dios, serás el Hijo de Dios, pero nosotros sabemos de pesca, no nos venga a enseñar a pescar. Pero, sin embargo, no se lo dicen, ¿no? Dice, porque vos lo decís. Y tiran las redes. Y entonces, dice, sacan tal cantidad de peces, de pescados, que tienen que pedir ayuda a la otra barca. Y esto maravilla a Pedro, pero al mismo tiempo le hace tomar conciencia de quién es. Le hace tomar conciencia y por eso cae de rodillas ante Jesús y le dice a Jesús, aléjate de mí, que soy un pecador. Porque el temor no es el miedo, es el respeto. El respeto. Pedro toma conciencia de quién es Jesús y quién es Él. Toma conciencia de su nada. Y lo mismo, también los otros, Santiago, los hijos de Zebedeo. Sin embargo, Jesús le dice, no temas. De ahora en más serás pescador de hombres. Que, bueno, nosotros también le damos esta lectura, ¿no? Y que puede ser también para cada uno de nosotros, no solo para Pedro. Así como hoy estuve en la pesca milagrosa, también voy a estar en la pesca de tu vida. En definitiva, seguirlo a Jesús implica que muchas veces vamos a comernos el fracaso, la prepotencia propia y de los demás, la derrota con mis pecados. Voy a sentir muchas veces el contacto con mis miserias. Sin embargo, de lo que nunca, nunca me voy a poder apartar es de su fidelidad, su irrenunciable y afectuosa fidelidad. Este Dios viene conmigo y no se arrepiente, ¿no? Camina a mi lado. Y por eso, les decía, uno puede nutrirse de acá, de estas lecturas. Quizás contemplar a este Jesús hablando a la multitud, ingeniándose para hacerse escuchar y para atender a todos. Pienso en esto, en los catequistas que están empezando quizás el año, que ya han empezado, y que no se conforman con lo que ya saben o con lo que ya dieron o con la experiencia que tienen, sino que constantemente están desarrollando el ingenio para hacer nuevas formas, nuevos medios, nuevos métodos para hacer llegar de una mejor manera la palabra de Dios a los suyos, ¿no? Pienso también en ese desafío del fracaso, frente al fracaso, decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Me resigno? ¿Me dejo llevar por este Señor? ¿Me dejo desafiar por su magis, del que hablábamos en el primer bloque? quizás también animarme a navegar mar adentro. Estamos al comienzo de año y para muchos de nosotros se nos presentan desafíos nuevos, ¿no? ¿Cuál es mi mar adentro? ¿Por dónde pasa mi mar adentro? ¿Cuál es el mar adentro en mi familia, en mi trabajo, en mi pastoral, en mi vida, en mi enfermedad, en el tratamiento? Sabemos que muchos de nuestros oyentes están atravesando algo mejor, un tratamiento en su salud, y eso también es navegar mar adentro. Y saber que este Señor viene conmigo. Y si uno habla de enfermedad, también puede hablar de su vida y puede hablar de este mar adentro, pero puede hablar también de su propia barca, ¿no? La barca de los discípulos, uno diría, seguramente eran cascaritas de nuez. Cualquier correntada se la llevaba puesta. De hecho, tienen esta pesca y casi se hunden, ¿no? Sin embargo, lo importante de la barca no es la fortaleza, sino quién viene en ella. Y es este Señor, ¿no? Este Señor es el que dice, naveguen mar adentro, porque yo estoy con ustedes en el fondo. Y finalmente también tomar conciencia, dentro de cuando pasa la pesca milagrosa, cuántas veces hemos tenido esta experiencia de sentir que este Señor superó nuestras fuerzas, o a veces de creérnosla. Hay un libro muy lindo, creo que se llama Seguimos Caminando, que cuenta la experiencia de los primeros peregrinos en la peregrinación juvenil a Luján. Y cuentan que, bueno, que fue armada así con mucho ingenio, con mucha creatividad. Y bueno, y fue un gran éxito, una gran convocatoria, inesperada convocatoria, multitudinaria convocatoria. Y cuando iban peregrinando en una de las paradas, uno de los jóvenes le dijo a uno de los curas viejos, vio padre, cuánta gente juntamos. Y el otro le dijo, no, chiquito, no te confunda. Vos no convocaste, ni vos ni yo convocamos a ninguno de los que está acá. Acá la que trabajó fue otra. Bueno, esa es la pesca milagrosa, ¿no? Tomar conciencia de que Él es el que produce esta pesca milagrosa y que esta pesca milagrosa se convierte en signo de confianza. Bueno, podríamos escarbar mucho más, dejarnos llevar por el Espíritu, dejarnos animar en lo que vamos sintiendo y dejarnos sobre todo consolar por este Señor. Terminar la oración, como siempre les digo, hablando en ese coloquio con este Señor, con lo que salga del corazón, desde el corazón. Y después de un ratito de terminar la oración, tomar nota en el cuaderno espiritual. Muy bien, esta es la propuesta. Hay muchas cosas acá para contemplar, que perder el tiempo con esta lectura. Los invito a un intermedio musical y a la vuelta vamos con algunas de las consultas que ya han llegado a nuestra mesa de trabajo. Ahí venimos. Muy bien, y aquí estamos nuevamente con ustedes en esta última parte del programa, respondiendo a algunas de las consultas que van llegando. Decía Susana, dice, ¿cómo sé diferenciar el magis como invitación de Dios y no como autoexigencia? Qué buena pregunta, Susana, ¿eh? Muy buena pregunta. Bueno, cuando el magis me lleva a hacer algo que me anima, que me consuela, digo, el magis, espera, cuando el deseo de hacer más, digo, me anima a algo más, que me consuela, que me anima a la alegría, a la entrega, a un buen deseo, o a profundizar en amistad con Dios. Y yo puedo ver incluso que eso no interviene en mi relación con Dios o no me deja a veces, al tratar de hacerlo, por ejemplo, no me agota o no conspira contra la oración. Por ejemplo, no sé, tengo ganas de rezar más, pero resulta que cuando rezo más, después me duermo. O ando todo dormida durante el día y a lo mejor a la noche quise rezar más, pero es sufrir las consecuencias al día siguiente. Bueno, evidentemente eso no es un magis, eso es una autoexigencia. O cuando hay gente que dice, bueno, yo, se confiesan, por ejemplo, porque no cumplieron la promesa de ir a misa todos los días o de rezar el rosario. Bueno, no era un magis, era una autoexigencia. ¿Por qué? Porque uno no pudo cumplir. ¿Y por qué no cumpliste? Y porque tenía que quedarme en mi casa, porque tenía que cocinar, o porque no me dieron los tiempos. Tu misa estaba ahí. Eso no era un magis. El magis es aquello que me lleva a un encuentro, que profundiza mi encuentro con Dios, mi búsqueda y mi encuentro con Dios. Y esto que yo lo digo en la oración también a veces puede ser también en la propia vida. Entonces, a veces puede ser un buen deseo que uno va buscando y uno lo va confirmando en el tiempo. Pero otras veces el tiempo me va demostrando que, bueno, que eso no era un magis, que era una. Y hay que ser muy, muy sincero, muy honesto con uno mismo para decir, bueno, esto no era de Dios, o esto era mío. Ahí vienen también los escrúpulos que uno esta tarde vamos a hablar. Ya decíamos al comienzo, ¿no? Los escrúpulos es hacerle decir a Dios lo que Dios no dice. Y es culparnos a veces por lo que no hacemos. Que no nos está pidiendo Dios, lo que Dios no nos ha pedido que hagamos, que nosotros nos impusimos. Nos impusimos porque a lo mejor leímos la historia de un santo, o una experiencia, o un consejo. Y cuando intentamos hacerlo vimos que no podíamos. Pero no que no podíamos porque no tenemos fuerza o porque somos malos, sino porque dentro de nuestra vida quizás Dios me está invitando a otra cosa. En cambio, el magis es más, pero para más encontrarlo a Jesús, más encontrarlo a Dios en mi vida. Así que muchas gracias por esta consulta. Nos decía también por ahí Mónica de Córdoba, buenas tardes, qué lindo escuchar, gracias Mónica. Saludos a Mónica, también a otra Mónica. Dice, bueno, completa acá su pregunta de ayer, ahí vamos a tratar de responder. También dice, justo lo que está diciendo, Padre, responde a mis inquietudes que traía hoy, en causar con la gracia de Dios el deseo de conocer más a Dios, ahí donde estoy, cómo estoy. Bueno, Dios los bendiga, muchas gracias. No está firmado este mensaje, pero bueno, gracias. Gracias por esto. Dice, gracias por todas las recetas para la oración. Hoy comencé un día en desolación. Recé y llegó la consolación. Mi día terminó feliz y volví a las bienaventuranzas. Soy Ana. Bueno, Ana, muchas gracias por compartir. Y esto también, por supuesto, que nos ayuda, nos fortalece y nos ayuda sobre todo para poder saber nuestro ritmo espiritual, nuestro camino espiritual. Dice, hola Padre Umbi, buenas tardes. La lectura que me llegó ayer fue de Juan 1, 35 al 51, cuando dice, se quedaron con él ese día. Sentí quedarme contigo, Señor, para alabarte y darte gracias. Hoy cumplo 60 años, Susi de Río Cuarto. Bueno, felicidades, Susi, muchas gracias. Muchas gracias, qué lindo, felicidades. Feliz cumpleaños. Y qué lindo eso de quedarse ahí con una partecita, con un versículo. También dice, pido oraciones para Matías por problemas de salud. Somos de corriente, nos dice Antonio. Bueno, Antonio, rezamos y siempre decimos que los correntinos no somos comprovincianos, sino compatriotas. Así que un saludo grande ahí, compatriota. María Ivana dice, cuando Jesús te pesca es para siempre porque nadie nos ama como Él. Ojalá siempre tengamos memoria agradecida. Viviana de Santa Fe. Muchas gracias, Viviana. Bueno, y hay un último mensaje, dice que desde que empecé los ejercicios tengo muchos contratiempos, pero sigo rezando confiada, aunque se agita todo. Liliana de Villa Ortúzar. Bueno, sí, no es raro que suelen aparecer. Los ejercicios a veces movilizan también nuestras propias, a veces, urgencias y hace que todo salga, a veces sobresalga también. Cuando uno va a hacer ejercicio también, le vienen las preocupaciones de lo que hay que pagar, de lo que hay que hacer, tiene que desconectarse, pero es valioso eso. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, siguen llegando por ahí los mensajes, vamos ahí a ponernos al día. En estos días también, gracias a todos los que nos acompañaron, los invito a profundizar entonces en la oración, en este texto que hoy les propuse, y encontrarnos mañana nuevamente para seguir caminando con los ejercicios espirituales de San Ignacio en este tiempo de Cuaresma. Un gran saludo y que Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Chao.